Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana y es jueves 13 de abril del 2023. Y esta legislatura de gobierno de Sánchez y Podemos, ha conseguido, bueno, apoyado y extorsionado por Esquerra y por Bildu, nos ha deparado, la verdad, que muchos escándalos, muchos. Pero seguramente en estos años de sanchismo que hemos visto cosas que jamás creeríamos que se podían ver y lo que nos queda por ver. Nada ha sido tan escandaloso como la ley del solo sí es sí. Ayer, después de un mes de apagón, después de un mes de siesta, el Consejo del Poder Judicial despertó de su sospechoso silencio y, hombre, le torció la mano a un gobierno que está deseando de que se hable de cualquier cosa, menos de la ley del solo sí es sí. Menos de eso, de lo que haga falta. Verán ustedes, ayer el Consejo dijo: actualizadas las cuentas, hay 943 que siguen en prisión pero han sido beneficiados por la ley y 104 violadores que han salido a la calle. Y falta por incorporar datos de algunas audiencias provinciales que lo irán haciendo los próximos días. Casi 1.000 violadores beneficiados por el gobierno, más de 100 puestos en la calle. Y esto, bueno, miren, no es cuestión de ideología. Es algo mucho más profundo, mucho más importante. Esto afecta a la seguridad de la gente, al mínimo desempeño que le cabe exigir a un gobierno. Lo que ha ocurrido es una afrenta del poder político a los ciudadanos, porque además nadie ha asumido responsabilidad por ese tremendo despropósito. Esa ley, que pasará a los anales de la torpeza y la estulticia, todavía está en vigor. Y por más que se apruebe ahora una reforma, el daño ya está hecho. A los que han beneficiado, el beneficio no se lo quita nadie. Lo único que pueden hacer es reformar lo antes posible para que los que agredan a una mujer a partir de ahora no se beneficien de esta cuestión. ¿Se puede cambiar en 15 días el Código Penal para eliminar el delito de sedición para los amigos socios de Sánchez? Pero llevamos meses con este escándalo diario y la ley sigue beneficiando a los delincuentes. No solo a los que están condenados, como les decía, a todos los que están a la espera. Esto no es un asunto de Irene Montero, es un asunto de Pedro Sánchez. En cualquier país normal, un escándalo de esta magnitud habría hecho caer al gobierno. Hombre, o cuando menos al responsable del área. Pero aquí solo queda esperar que el Partido Popular ayude al Partido Socialista a aprobar con la reforma que decida el Partido Socialista a espaldas de su socio de gobierno, para desfacer este entuerto. O sea, pagamos impuestos para pagarle sueldos a esta tropa de indocumentados. Al menos que respondan con su trabajo. Y otra de las cosas de la que le gusta que hablemos al gobierno es de Ferrovial. No ha habido tanto interés por una junta de accionistas, vamos, que parece un partido de Champions, como la que hoy decide si aprueba una fusión inversa. Es decir, si la filial que hay en Países Bajos, Holanda, asume a la matriz que está en España. Bueno, eso es absorber o no absorber en función de lo que digan los accionistas. Previsiblemente dirán que sí, pues parece que la mayoría dirá que sí. Parece. Hay muchos accionistas, los hermanos del Pino, fondos de inversión como BlackRock, Lazar, el Fondo Soberano Noruego, que como es un fondo estatal, hombre, el gobierno quiso ahí, a ver si los amigos socialistas noruegos nos hacen el favor y dicen que no. Bueno, pues me parece que van a decir que sí. O sea que ya Me explicarán ustedes. Duelo al sol entre una empresa privada que quiere mover su sede social y un gobierno que le acusa de delito de lesa patria. Bueno, pase lo que pase, quien ha quedado retratado en su afán intervencionista en las inaceptables prácticas peronistas ha sido el gobierno, al tratar de interferir decisiones de una empresa. ¿Por qué esta empresa se quiere ir a realizar, bueno, a instalar su sede social, que no llevarse los trabajadores, ni los contratos, ni el pago de Hacienda a Holanda? Por una razón sencilla: cotizar directamente, no a través de certificados, en la Bolsa de Nueva York. O sea, Ferrovial no va a ser la primera que cotiza en Wall Street. Ahí cotiza, oiga, Telefónica, Grifols, BBVA, Santander. Pero no cotizan directamente, sino que lo hacen a través de títulos que representan la propiedad de acciones no estadounidenses. Ninguna cotiza con sus propias acciones. Y marchándose, lo que busca es la cotización dual, que te permite cotizar allí y aquí. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos han decidido que para recibir grandes contratos, para realizar infraestructuras, se prioriza a las empresas que sean norteamericanas, prácticamente norteamericanas, o que coticen en aquella bolsa. Y para eso, y es un dato esencial, el 92% de las inversiones comprometidas hasta 2027 están en Estados Unidos. Y esta empresa quiere pegarle un bocado a todo eso. Y como estamos en campaña, pues ya saben ustedes, aquí es a ver quién era el más chulo. Pase lo que pase en esta junta, es inaceptable el papel del gobierno. ¿Es una buena noticia que Ferrovial mueva su sede? Pues ni buena ni mala. Seguramente es mejor que la tenga en España, pero no es buena noticia que el gobierno no haya sido capaz de evitar con buenas artes esa salida. Pero, hombre, que un gobierno autoritario y caprichoso pierda una batalla que nunca debería haber emprendido contra la libertad de empresa, eso sí que es bueno. Y el otro asunto que ha sacado Moncloa rápidamente para ver si despistamos los de los 1000 violadores es el de Doñana, que es, para un progre, es muy apetecible hablar de Doñana, aunque no la conozcan, aunque no tengan ni idea de qué son los regadíos de Doñana. Miren, el Parlamento andaluz ayer aprobó un plan de regadíos para una zona norte de Doñana, que viene a solucionar un problema que se arrastraba desde hacía casi una década. Afecta a 650 familias de la zona, todos pequeños productores, no piensen ustedes en latifundios. Estos son pequeñas finquitas, para entendernos, que están en Lucena, en Bonares, en Rociana, en Almonte, en Moguer, pueblos cercanos a Doñana. Dicen, oiga, yo reconozco estos asentamientos, estas explotaciones, cosa que no reconocía hasta ahora el plan de ordenación del territorio de Andalucía del año 84, que miraba para otro lado. Los socialistas estuvieron mirando para otro lado sin querer solucionar este asunto. Y ahora, después de dejar fuera a agricultores que llevaban años cultivando sus tierras, después de años de pelea, lo que se quiere es regularizar esas hectáreas. No amnistiar a los que cometieron algún acto ilícito con las aguas, sino regularizar las hectáreas. Que regarán, no del acuífero 27, el célebre acuífero 27, sobreexplotado de Doñana, que es verdad que está sobreexplotado, sino cuando por fin se haga algún trasvase de la cuenca del Tinto, del Odiel y del río Piedras. Cosa que tiene que hacer el gobierno central, por cierto, que como no es amigo de los trasvases, vamos, un trasvase, pues si el agua fuera, bueno, si el agua fuera como la renta, entonces sí que el agua sería de todos. Pero aquí es el agua del vecino por el que le pasa por delante. Vean ustedes lo que pasó con el trasvase del Ebro y lo que dijeron los independentistas catalanes a Rodríguez Zapatero nada más llegar. De agua para el sur, ni una gota, ¿eh? Que esto es nuestro. Pues aquí exactamente igual. Y ahora saca la Junta de Andalucía o regulariza esta situación y evidentemente sale Teresa Rivera acusando de señorito arrogante al presidente de la Junta. Fíjense ustedes, esa tipa llamando arrogante a alguien. Lo que nos quedaba por ver. Los trasvases no dependen de la Junta, sino del Gobierno de España. Y es quien tiene que hacerlo. 8:10, más cosas.